Después nosotros tenemos estas tres formas en las cuales se dividen estos diagramas, que son los tres de arriba, el instinto, los tres del costado, el pensamiento, y los otros tres, los sentimientos. Son más o menos para que uno, lo que nosotros determinamos, Hugo, ¿se acuerdan?
Eso es lo mismo que vimos en la anterior.
Exactamente. Están agrupados más o menos de esa manera, ¿viste? Entonces, claro, nadie es totalmente pensante, nadie es totalmente...
Artista, investigador.
Exacto, sí, bueno.
Real.
Sí,
eso egoísta.
¿Quién era el egoísta? Pero era el
egoísta. Claro, está en inglés. Está en inglés ese egoísta.
¿Cómo se llama?
Marx, por ejemplo, es de la banda, todo menos lo que quiere
hacer. Sí, bueno, podría poner el anterior, pero pongo el anterior y vamos a ver qué era. Sería servicial, Marx sería servicial. Y el intendente es el triunfador, porque él siempre quiere ganar. ¿Mm? Y el sensible sería el Palacio Krusty. ¿Me entendés?
Artista.
Claro, artista. Entonces, esta agrupación tiene que ver más o menos con el cuerpo, con la mente, con el corazón. O sea, hay una cuestión. ¿Se acuerdan que hubo una época dentro de los movimientos cristianos en el cual hablábamos de los, ¿cómo era ese llamado cuando te decían que vos era sentimental, no, Mateo?
¿Emocional?
No, sí, no, pero ahí tiene otra palabra.
Sanguíneo.
Sanguíneo, ahí está, ese. Viste que había, no porque vos sos sanguíneo, no porque vos sos flemático, no porque vos sos esto. Es más o menos lo mismo, pero puesto con otras palabras, nada más. Viste que hay distintas formas de mapear el carácter de las personas. Esta es una. Esta dentro, a ver, dentro de todos los mapeos de carácter de personas, este suele ser uno de los más exactos, lo cual vuelvo a repetir, no es una verdad absoluta, pero ayuda mucho para este trabajo, principalmente como vos decías. Como decía el pastor Julio, de entrar a un lugar y poder identificar quién es el líder, quién es el servicial, quién es esto, quién es lo otro. Entonces vos vas identificando, porque todos son parte de algo.
Porque algunos se acercan, y otros vos tenés que acercar.
Exactamente. Y ahí uno va manejando la percepción, uno va sabiendo a ver hasta dónde llegan los límites de uno. Yo hay gente, por ejemplo, con la cual... No necesariamente le tengo que caer bien. Entonces yo puedo aceptar mi límite y puedo decir, Pastor Julio, yo con tal persona no puedo. No, mirá que traté, pero no puedo hablar. Trate de hablar a usted o mande a otro. Porque uno tiene que aceptar también sus propias limitaciones con respecto a eso. Sí, obvio.
Ahí
bueno. Y ahora está el famoso coaching. O el famoso.
No me escuché.
No quiere que le escuché. El coaching ontológico. Yo estudié coaching ontológico. No soy coach ontológico personalizado, no soy. Soy coach ontológico o coach grupal. ¿Me entendés? Yo hago coaching de grupo. Es una técnica basada en el supuesto de que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo. El proceso se desarrolla de manera interna conforme el propio individuo interactúa con su entorno. Y sí, únicamente que a diferencia de la psicología, el coach es mucho más específico con respecto a un... Viste que el psicólogo social estudia por ahí un poco más el contexto, ¿me entendés? Claro, los entornos. Ah, claro. Acá nosotros, por ejemplo, Pongo un caso. Roberto me dice, pastor, yo quiero... A ver, no sé. Quiero ser mejor orador. Quiero predicar mejor. Quiero mejorar mi lenguaje. Entonces yo lo acompaño y le voy dando herramientas para que él pase del estado en el cual está a que sea un mejor orador. Coacheado. Claro, el coacheo tiene que ver con esta cuestión.
Es instruir.
Sí, en realidad no tiene que ver, no hay instrucción, ¿sabes por qué? Porque la instrucción es la imposición de algo. El coach no dice lo que tenés que hacer.
Te digo lo que dice la definición. Dice, deriva del vehículo, del nuevo tu coach. ¿Qué significa? Estoy hablando en inglés. ¿Qué significa instruir, entrenar, preparar, ayudar? Los roles asociados a esta actividad son los del coach, que es el instructor o entrenador, y el del coacheo, que es el cliente, el aprendiz o pupilo.
Claro, sí. Yo le explico todo esto, esta pseudociencia, por decirlo de alguna manera, nace con dos tipos, son latinos, los dos son chilenos, uno de apellido Maturana, y este tiene relativamente más o menos 35 años tiene de aplicación, 35, no, 40 años tiene de aplicación. Uno es Maturana, que era naturista y biólogo, y el otro es Esteban Echeverría, que es un sociólogo. Ellos dos crearon, ¿me entendés? Algo, un libro, publicaron un libro que se llamaba Ontología del Lenguaje. Y a través de ese libro se crea el coaching ontológico. ¿Qué significa esto? O sea, para que ustedes lo puedan entender, lo que dice arriba, lo que explica es esta cuestión de decir, cada persona se manifiesta e interpreta su entorno a través de qué, del lenguaje.
Ejemplo, cuando hay congresos, por ejemplo, yo entendí que es la forma de coacheo a la religión.
Claro, por supuesto, está el coacheo religioso, está.
La herramienta para que vos puedas.
Exactamente. Claro, algunos piensan que, o sea, hay todo un misterio, porque viste que es medio complicado de explicar. ¿Por qué? Porque entran, vos me puedes decir, Ramón, por ejemplo, vamos a poner, Ramón anda todo el día en el auto, ¿me entendés? Y yo le puedo decir, Ramón, coacheame para que yo pueda manejar igual que vos. Y Ramón me va a decir, ¿qué te voy a enseñar yo? Subiste al auto y anda. ¿Me entendés? Pero hay toda una cuestión ahí que cuando vos le haces la técnica, vos podés encontrar que hay emociones, hay cuestiones del lenguaje, hay cuestiones actitudinales, ¿me entendés? Hay cuestión que tiene que ver con la forma en la cual vos procesás las emociones, y eso todo tiene una forma de expresión en tu forma de hablar.
Sí, si los políticos lo escuchan también.
Exactamente. Entonces, ¿pero con qué te encontrás vos? Vos podés, con respecto, por ejemplo, al tema del coacheo de aquellas personas que tratan de ser otra. Es muy difícil, o sea, no es imposible. Uno entrenando puede llegar a camuflar una debilidad. Pero hay una cuestión natural que sí o sí siempre va a estar.
El inconsciente va a salir por más que vos.
El inconsciente siempre te va a salir adelante. En eso se basa, por ejemplo, la cuestión del lenguaje no verbal. Que, o sea, lo que a vos me estás diciendo no me sirve. Todo lo que no me decís es lo que a mí me sirve. Todo lo que vos no me estás diciendo en palabra, pero me estás diciendo con tu cuerpo es lo que a mí me está sirviendo.
Ahora, acá hay que coach. Es una forma de salud personal en la cual una persona llamada coach.
Claro.
Entrenador o monitor apuesta a un alumno o bien a la persona que está en personal.
Hay cosas que uno va encontrando, ¿me entendés? O sea, a menudo el coaching puede significar una relación informal entre dos personas, una de las cuales tiene más pericia que la otra y ofrece consejo y orientación a medida que la persona entrenada aprende.
En la iglesia ahora se dice impartición.
Bueno, exactamente. ¿Viste? Sin embargo, el coaching se diferencia de la tutoría al centrarse en tareas o objetivos específicos, en contraposición a metas más generales o desarrollo general. ¿Me entendés? O sea, yo no te enseño a ser mejor persona, yo te enseño a algo específico. Él, por ejemplo, yo no le voy a decir que sea mejor pastor, pero yo le voy a poder ayudar a que él pueda ser mejor orador y que a través de esa mejor oratoria, a la hora de predicar, maneje mejor y mejore su...
Primera vez que compré el segundo,
Exacto. Coaching lleno. ¿Me entendés? Entonces, vos podés... La gran pregunta del coaching ontológico, vos tenés que saber de algo para poder entrenar, no necesariamente. Porque cuando vos sos un coaching, o cuando vos sos un coach entrenado, vos te das cuenta que todo tiene que ver con una cuestión emocional. El bloqueo de las personas tiene que ver con una cuestión emocional. Y cuando vos trabajás la cuestión emocional, vos podés sacar el desarrollo personal mucho mejor.
Las capacidades tenemos todos.
Exactamente.
Y ahí es donde entramos nosotros, tenemos que salirnos de emocionar, porque si nos vamos con los sentimientos.
Por eso decía objetivo, porque si nos ponemos con
la subjetiva. La palabra del Señor dice que muchas veces nosotros a veces somos piedras de piso para la
verdad. Exactamente.
Porque las emociones nos ponen en contra.
Exacto. Cuando va a hacer algo.
Es más fácil hablarle a alguien que no conocemos, o por ahí conocemos, pero no tenemos una actividad, que hablarle, por ejemplo, a una persona que uno quiere. ¿Entendés?
Exacto.
Porque las emociones pueden encontrar en cuenta.
Exactamente.
¿Qué es lo que te pasó con tu primo? Las emociones de tu cuerpo.
Exacto.
No hubo palabras, te estaba afectando.
Exacto.
Por ahí uno. Oye, ¿no
puedo ir a
mirar? Por 15 minutos antes de entrar, se me lo dije.
No está capacitado. Es más, en salud no, está prohibido operar a familiares o estar en una intervención quirúrgica en familiares. Yo, porque mi esposa trabaja en el quirófano y ella, por ejemplo, cuando hay alguien que es conocido, automáticamente lo sacan.
Un psicólogo no puede
tengo como regla no profetizar a la gente dentro de la iglesia, de mi iglesia. Yo no ando
para que no digan su
acuerdo. No, porque yo conozco la vida de todos. ¿Me entendés? Entonces, yo tengo como regla eso. Ojo, que si Dios me dice decirle tal cosa, yo me voy a decirle. Pero no ando yo, y vas a ver, por ejemplo, yo en el congreso, ahora que me fui a Neuquén, le profeticé a Manzalva a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque yo no los conocía a nadie. Entonces se ve mejor la producción del profeta o la evolución del ministerio profético para... Exacto. Exacto. Ahí es donde, pero por ejemplo, vos tenés gente.
Ahí está, por ejemplo, con el liderazgo pastoral. Con el liderazgo siempre, ¿por qué? Porque es el liderazgo que manejar un ministerio para que sea una edificación de
Dios. Sí, porque exactamente. Pero yo conozco, pastores. O sea, yo conozco profetas. Pues yo conozco profetas que agarran, ¿me entendés? Y que dentro de su propia congregación viven profetizando. ¿Y cómo manejás vos? Y yo que soy profeta lo digo. Y Claudio me va a entender. ¿Cómo manejás vos la revelación genuina con el preconcepto o el preconocimiento que vos tenés del problema de la persona? No podés. Esa era una emoción. ¿Me entendés? Entonces, yo tengo como regla esa. Yo no predico, yo no tiro a mansalva acá.
Sí, yo también creo que hasta por ahí Dios te está hablando y como se te escucha la emoción, la voz
está. Yo prefiero callar.
Sí,
yo prefiero callar. Muchas veces prefiero callar. Yo me di cuenta que muchas veces. Porque estás rayando la manipulación que no tiene nada que ver con la profecía. ¿Me entendés? Porque si yo, por ejemplo, claro, yo puedo decir, mira, yo sé algo de la vida de Roberto y yo vengo y digo, así dice el Señor. ¿Me entendés? Roberto va a decir, ¿y quién es el Señor? ¿Es el de acá? ¿Qué Señor?
El Señor de los chicos.
¿Me entendés? Entonces, ahí hay una cuestión. Bueno, esta es una forma de que el coach o el coaching ontológico se especializa ahora, después de 40, 45 años de que tiene la ciencia, hoy ya tiene una alta especialización. Vos tenés coach para gerente, coach personal, coach deportivo, coach espiritual, porque hay coaches espirituales, que no es lo mismo que el coach emocional, por ejemplo, o el coach personal, porque es distinto. Hay coach espiritual. Y vos, hay un montón de cosas que vos tenés para poder hacer ahí, ¿me entendés? Vos tenés un coach de empresa, ¿me entendés? Es una excelente herramienta para formación de líderes, por ejemplo.
Hay coaches empresarial también.
Sí, empresarial también. Para la.
A los empresarios, cómo levantar su empresa, cómo tratar con los empresarios.
Sí,
en todos lados.
¿Cómo?
En todos lados hay gente que termina en una iglesia, gente que quiere ayudar y no sé qué así, no sé. Si vos tenés un coach, vos sos bueno para eso, no te da, no entendés.
Claro, pero ahí está el tema. El verdadero coach no te dice. Te guía, porque o sea, el coach ontológico es la ciencia de la pregunta, se llama. O el arte de preguntar.
¿Vos te ves bien?
Claro. Vos vas haciendo preguntas sobre la persona y la vas guiando para que vaya a un lugar determinado.
También manejar las emociones, saber cuál es tu asignación. Por ahí muchas veces uno quiere hacer algo.
No es para lo tuyo.
¿Viste a ese? Vaya, no es para vos. ¿Por qué? Sobre todo si es espiritual, porque de manera no es espiritual. Cuando por ahí queremos hacer algo, y esa no es nuestra asignación. Estamos hablando. ¿Por qué? No estamos saliendo por nuestra propia emoción de querer hacer algo. Por mi emoción, me intenté que me meto a hacer algo que yo no me llamo, que no tengo respaldo.
Ahora, ¿cómo entonces? Y ahí está el gran dilema. Me pasó a mí, por ejemplo, y cuando yo me encuentro con una persona que está pasando por las mismas situaciones que yo pasé, sería fácil. Pero ¿sabés qué? Cuando vos le decís a la persona lo que tiene que hacer, lo primero que hace cuando le sale mal, le dice, ah, sí, pastor, no sé. Entonces, ¿qué tenés que...? ¿Cómo tenés que actuar? Y ahí es donde los conocimientos del coach te sirven. Vos lo guiás a que pueda comprender cuál es su asignación. Lo guiás para que pueda canalizar las emociones cuando se sienta presionado. lo ayudás, lo acompañás en el transitar del proceso que tiene de aprendizaje. Y ahí, bueno, y ahí vos estás haciendo una tarea pastoral. Sí.
Cuando realizábamos, éramos 5 o 6, terminábamos con eso, eran 50, 60.